Continuamos en Trabajo de Hormiga, 10 minutos nos separan de la hora 11 y ahora vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué tal? Patricia Berra, se encuentra en los estudios de Radio Nacional, bueno, integrante y referente de alguna manera también del Instituto Futaleufú. Bueno, ella ahí, la saludamos. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días, gracias por venir.
Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por darnos un espacio para seguir contando por dónde andamos en esta construcción de un espacio político con intenciones de ser una opción para Esquel.
Bien, bien. Bueno, la primera pregunta, Patricia, más allá de cómo se está realizando esta construcción del espacio, en el día de ayer, aparentemente una reunión entre el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, habrían definido junto al gobernador Mariano Arcioni el adelantamiento de las elecciones en la provincia, lo que se prevé que podría ser para junio estas elecciones y que indudablemente repercute en la realidad política de Esquel, porque al no tener carta orgánica se tiene que competir de la misma manera, ¿no? Se trasladaría la fecha cuando lo decía la provincia del Chubut. Bueno, esto desde el espacio, ¿cómo lo toman? Si ya lo han podido definir y qué, si genera algún cambio dentro de lo que se está construyendo.
Bueno, primero, sí, tal cual vos lo decís, genera un, por lo menos, un aceleramiento de los tiempos que uno tenía pensado. Claramente, nosotros desde el instituto ya veníamos señalando que la falta de una carta orgánica justamente condiciona nuestra autonomía como localidad, y es una de las cosas que también forma parte de lo que hay que revisar en un nuevo gobierno. No es fácil revisarlo, porque eso a veces implica alterar también el status quo reinante. Porque, por ejemplo, una de las cosas a discutir en la Carta Orgánica es la representación en el Consejo Deliberante. Hoy por hoy, quien gana las elecciones, aunque sea por muy pocos puntos, como sucedió en estas últimas elecciones, queda con una mayoría automática dentro del Consejo Deliberante, y eso no es lo representativo de los votos de todos los esquelenses, vecinos y vecinas.
Sí.
Porque si bien el que gana, gana con un 30%, hay un 70% que debería poder manifestar sus coincidencias y sus disidencias en el Consejo Deliberante.
Sí, un sistema de representación más equitativa.
Más equitativo y más representativo a lo que realmente ocurre en el momento electoral. Bueno, me permití hacer esto porque, bueno, como es una propuesta que habíamos estado también trabajando desde el instituto y que va a seguir formando parte de nuestra propuesta para Esquel, me parecía importante. El adelantamiento, yo estuve leyendo por ahí, porque no tenemos todavía definiciones oficiales, hablan en junio o el 30 de julio. Antes de eso, además, cada uno de los espacios políticos, de los partidos políticos, deberíamos decidir en internas quiénes son nuestros candidatos. Así que implica para nosotros un apresuramiento. Nosotros veníamos hablando, construyendo, sumando gente para que el equipo de trabajo fuera lo más representativo de quienes integramos este espacio. ¿Quiénes integramos y para quiénes integramos este espacio? A mí me gusta decir que somos aquellos a los que habitualmente, en este último tiempo, lamentablemente, no nos habla la política, no nos da respuestas la política. ¿Por qué? Porque somos sectores populares. El Instituto Futaleufú, por ahí somos más un espacio de representativo de los ingresos medios, del debate político, con militancia política, pero también integran nuestros espacios organizaciones sociales que son de los sectores más precarizados de Esquel, que tienen que luchar en el cotidiano día a día para resolver su situación económica y de calidad de vida, a los que la política invisibiliza y no tiene respuestas concretas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una es el Frente Popular Darío Santillán. Muchos de ellos están desempleados o con suerte pudieron acceder a un plan Potenciar Trabajo en el cual trabajan un montón. que es lo primero que hay que desmistificar. Los potencial trabajo son trabajadores, igual que cualquiera de nosotros, con condiciones de trabajo y salariales menores a la de un empleo en blanco. Pero, formal, en blanco, como acostumbramos a decir, pero que a diario sostienen y sostuvieron durante toda la pandemia merenderos y atención a los sectores a los cuales pertenecen, en este caso el barrio Ceferino y el barrio Badén y Cañadón de Borque, fundamentalmente. Pero que además se proponen con invernáculos y capacitaciones en el INTA superar eso y tener además no solo un merendero, sino una entrada genuina de dinero a la que con capacitaciones que le permitan tener mejores trabajos y mejores soluciones. Y que son construcciones colectivas. Que no estamos esperando que los políticos de siempre marquen o señalen con el dedo quienes tenemos que pensar proyectos y definir proyectos para nuestra ciudad.
Patricia, hace poquito dimos a conocer, a principios de la semana, algunos resultados de lo que fue la encuesta que hizo la Municipalidad del Desarrollo Social, de la situación, en realidad, socioeconómica de algunos barrios de la ciudad que ellos eligieron en función de los que son los que consideraron que más demandas tienen por parte de la Secretaría de Desarrollo. Y por un lado uno ve ciertos sectores de la política, que creo que también el Instituto forma parte de esa crítica, que tiene que ver con como algo así como, no sé, decime vos si es la palabra que se indica, pero es como algo así como una gestión de subsistencia, ¿no? Que no es que no hay gestión, hay algo de gestión, pero a la vez, así como hay muchos espacios políticos de distintos colores que estuvieron en el gobierno y que hicieron gestión, por ejemplo, de calles, de veredas, sigue siendo una de las grandes demandas. Entonces, ¿qué hay en el medio?
Nosotros desde el Instituto venimos diciendo siempre que hay una forma de gestionar que es transversal a todos los partidos políticos. Nosotros pertenecemos a un espacio, vamos a disputar la interna en el Partido Justicialista, que es lo que más nos representa a nosotros, porque aún creemos que en ese partido político tenemos herramientas y historia de defender las cuestiones en las que nosotros creemos, que es la justicia social, el Estado como una herramienta de cambio y de transformación de la ciudad. Pero el neoliberalismo ha hecho estragos aún en nuestro propio espacio. Por eso cuando digo que hay una forma de gestionar que es transversal a todos los espacios, también es una autocrítica a nuestro propio espacio de pertenencia. ¿Cómo la caracterizamos nosotros? Nosotros decimos que es administrativa. ¿Qué hace el Estado municipal? Ve cuánto recibe por regalías y coparticipación del Estado provincial y municipal y con eso administra tratando
de mantener un equilibrio en el libro contable,
cuentas,
¿no?
Como en las cuentas de la municipalidad.
Si no gastamos más de lo que entra, es un municipio bien administrado.
Prolijo.
Se autodenomina el municipio, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas concretas que el instituto
nosotros decimos que eso no alcanza, que ese tipo de administración no prevé ni una nueva gestión de nuevos ingresos y recursos, porque para poder hacer más hay que pensar con qué recursos se hace, no quedarnos a la espera de lo que se envía desde los estados nacional y provincial. Para eso decimos no alcanza solo con el turismo, porque una de las soluciones que uno habitualmente escucha desde el Esquel sea, digo, ¿no? De la historia de Esquel, que una de las ofertas para generar mayores ingresos y después cambiar la realidad y poder pensar, por ejemplo, una planificación urbana con posibilidad de tener lotes con servicios y a precios accesibles para que los pobladores, los vecinos y las vecinas de Escal tengamos un acceso real a la posibilidad de tener una vivienda digna, porque no solo alcanza con una vivienda, la vivienda tiene que ser digna, tiene que ser un hábitat que tenga los servicios que corresponde, que pueda garantizar a cada uno de los que ahí viven condiciones de salubridad, de higiene, de calefacción, de cloacas. Bueno, hay que pensar en recursos. el turismo no alcanza, porque basta con hablar con el almacenero del barrio, con el taxista. Yo, igual que ustedes, me subo a un taxi y le pregunto en plena temporada si cambió algo de su realidad, si está, y me dice, yo sí, no es por la gente de Esquel. No llego a pagar la olla de mi casa. La verdad que el turismo es para un determinado sector en una determinada temporada de tiempo. No resuelve los problemas. Nosotros creemos que una de las cosas que se puede hacer, y en pandemias, por ejemplo, habíamos planteado, no solo nosotros, sino de distintos sectores de la oposición, se puede pensar en una nueva manera de recaudar impuestos y de distribuir los impuestos. ¿Qué digo con esto? No solo generar un nuevo impuesto, como en su momento en la pandemia por la urgencia se pensaba, sino pensar en una nueva reorganización de los impuestos, en donde haya formas de promocionar pequeños emprendimientos, tantos comerciales, productivos, artesanales, nuevos canales de comercialización, para que no todo en Esquel quede por los ingresos que ingresan de los empleados públicos o del turismo. Esas no son opciones reales, no alcanzan para todos. Hay que favorecer la promoción de nuevos emprendimientos comerciales, productivos, en pequeña escala, pero que le den una respuesta a los que realmente viven todos los días en Esquel.
Patricia, bien, te voy a poner un ejemplo. Hay propuestas, como por ejemplo el CAPEC, ¿no? Digo, está el CAPEC, hay espacios que buscan o que vienen de capaz también de otras gestiones que apuntan un poco a generar algunas condiciones de igualdad o de ayuda.
De acceso por ejemplo, a unas maquinarias que un pequeño productor de dulce por sí solo no pueda.
Tenés que hacer 70.000 papeles. Trámites. Para ingresar. Tenés que... No se puede usar para siempre el CAPEC porque solo la idea es... lanzar al emprendedor, pero después no puede depender de ese espacio, entonces le cortan y se les corta también la posibilidad. Entonces, digo, hay algunas. El parque industrial, se generaron condiciones desde la política municipal
que hoy están en desuso. Es que él no ha ido creciendo en esta propuesta que nosotros tenemos, sino al contrario, ha ido decreciendo. Se ha cerrado el frigorífico, se ha cerrado una fábrica textil, el CAPET dejó de funcionar, todo lo que estaba en la planta de tratamiento de residuos urbanos, con todas las posibilidades de utilizarlo reciclado, se perdieron, y ahora tenemos un basural a cielo abierto que además contamina, que es... una de las cosas que todos los vecinos y vecinas estamos reclamando, el cuidado del medio ambiente, porque el no a la mina no es solo no a la mina, es el cuidado al medio ambiente en general, lo que todos salimos a la calle a luchar en el cotidiano. Sin embargo, todo eso se ha vuelto para atrás. Con respecto al CAPEC, por ejemplo, el otro día nosotros, que ustedes tuvieron la oportunidad de charlar también con Silvana y con Cacho, que venían de Misiones con algunas experiencias a través de la agricultura familiar, después a la tarde nos juntamos con gente de Esquel que está relacionada y nos decían que el CAPEC hoy en día, muchos de los que los utilizan son emprendimientos de Trevelin, inclusive. Ni siquiera le da una respuesta a los vecinos nuestros de Esquel, porque son tantas las trabas. También en esa conversación con esos vecinos que estuvimos esa tarde, nos decían, son tantas las trabas que se ponen, inclusive la falta de claridad, porque hablábamos de una gestión que supuestamente es prolija, pero vos vas a la oficina municipal, preguntas qué requisitos tengo que reunir para poder producir dulces en mi casa, te dan una lista. Cuando vas, decís, bueno, vengan. Llegan y dicen, ah, no, pero te faltó esto otro, pero no me lo dijiste, yo tengo acá en el papelito lo que vos me dijiste, y todo demora, todo es más plata, todo es más trámite, es un palo en la rueda atrás del otro.
¿Qué hay atrás? ¿Hay otros sectores que quieren frenar?
Claramente, claramente, desde la gestión municipal no se ejerce el rol del Estado de equilibrar las diferencias que hay en cualquier sociedad.
Bien, Patricia, teniendo en cuenta este posible adelantamiento entonces de elecciones, ¿Cuándo cree que el espacio va a poder definir su candidato?
Creemos que no nos podemos demorar más que fin de mes, principio de mayo, el primer semana de mayo como máximo. Bien. Ahí ya nos estaríamos presentando.
Bien, me imagino que tendremos la primicia en Trabajo de Hormiga, el nombre del candidato. Y esperemos que no sea en otro medio.
Sí. Voy a preguntar
y
otra cosa igual.
La interna, habló de la interna, claro, con el PJ. Ahí han tenido alguna
diálogo
internamente, ¿no? O cómo ve también dentro del espacio del PJ este rearmado también, ¿no? Porque es como que también el partido o el movimiento también tiene que generar sus propias discusiones, porque bueno, evidentemente también hay muchas cuestiones que no se están resolviendo a nivel nacional, ¿no? Me parece que tanta la militancia como la, ¿no? No solamente el votante
no ha
esperado otras cosas que no han pasado en este gobierno nacional y que, bueno, también genera rispideces internas que a veces el peronismo lo hace muy internamente y a veces la autocrítica no se hace pública. Y a veces, me parece a mí, o como una opinión personal, hace falta, ¿no? esa discusión interna que se pueda exteriorizar luego.
Nosotros creemos que cuando el peronismo, que tiene mucha historia, no solo el peronismo, sino también los otros espacios políticos, de insistir en que es importante la unidad, porque si estamos desunidos, eso nos divide y ganan otras fuerzas políticas. Hoy, Juntos por el Cambio tiene el mismo discurso, el peronismo tiene el mismo discurso. Nosotros creemos que cuando las diferencias son de propuesta y de proyecto, es necesaria debatirla, y no debatirla solo internamente, sino de cara a la gente, de cara al vecino y a la vecina. Por esto que vos decís, no se crece metiendo para adentro las diferencias. Se crece mostrando a la sociedad que somos capaces de discutir, de debatir democráticamente en una interna, no sangrienta, no hablando de fulano tal cosa, mengana tal otra. No son cuestiones personales las que nos diferencian, ni deslegitimar a los candidatos o candidatas. Lo que se trata es de discutir en el espacio de las internas las propuestas diferentes. Claramente, nosotros tenemos diferencias con nuestros espacios, por ejemplo, en la provincia, ahora en las elecciones de Trelew, el Frente de Todos va junto con el Chusoto. Uh-huh. Nosotros hemos militado desde el Instituto del Centro Popular de Río Santillán, desde el MOSODI, desde cada uno de los militantes que componen nuestro espacio, hemos militado en la calle en contra de cada una de las políticas de ajustes de Arcioni y de represión de Arcioni. No nos parece honesto con la gente de salir de un día para el otro y decir, bueno, sí, esto fue antes, pero ahora podemos acordar. No podemos acordar, porque lo que hay es una diferencia de proyecto, de mirada sobre cómo se conduce el Estado, cómo se abre el Estado a la participación ciudadana. Estamos cansados de que, por ejemplo, el gobierno de Arcioni, nosotros tenemos no solo infraestructura, tenemos la banca del vecino, tenemos la posibilidad de la iniciativa popular, que han quedado en nuestra provincia como expresiones simbólicas de la participación ciudadana, porque en realidad la banca del vecino, cada vez que hemos discutido algo que pone en juego la propuesta, pone en juego alguno de los intereses económicos que de los que manejan muchas de las decisiones de nuestra ciudad, no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, ponía yo antes el ejemplo del impuesto extraordinario en la época de pandemia, pero también podría poner la discusión del convenio que tenemos con la cooperativa 16 de octubre, que es el Estado municipal el que debería garantizar que todos tuviéramos acceso a la energía, y no ejerce su rol de garante, porque ha delegado todo eso en la cooperativa 16 de octubre, que nosotros creemos que el cooperativismo es una forma buena, pero que claramente, tal cual está el convenio, el municipio, que es el que tiene que garantizar el acceso, no tiene cómo influir no solo en lo que se cobra de energía eléctrica, sino tampoco en cómo se puede eso hacer que diferenciado de acuerdo a las características de los vecinos y a las necesidades de los vecinos, que no sea así igual es para todos.
Y acerca de las necesidades de los vecinos, déjame que te lea un mensaje que llega a nuestro teléfono. Dale. Y aprovechamos a recordarle a nuestros oyentes que nos pueden escribir 1540-4466. Nos dice, verdaderamente como vecinos, en realidad sería, estamos cansados de promesas y de que nadie mejore las calles, de que no planifiquen en los barrios. Estamos necesitando una verdadera inversión a nivel turístico, la inclusión para las personas con discapacidad solo es una pantalla, verdaderamente necesitamos seriedad y responsabilidad en la política. Transparencia, nos dice, soy Juan Domingo Cretón. Y nos aclara, nos dice, nos acota acá, lo que la vecina está hablando, no hay más basura a cielo abierto en Esquel, es basurero reciclable, es lo que nos dice este vecino.
Bueno, primero, funciona, es lo que sí, claramente, es una planta de tratamiento de residuos urbanos, no debería ser un basural a cielo abierto, pero nosotros hemos estado acompañando, inclusive fuimos secretarios de actas de las reuniones entre los vecinos de la comunidad de Nahuelpan y el municipio en su momento, en donde los vecinos de la comunidad de Nahuelpan, de los pueblos originarios, mostraron con estudios hechos en la justicia sobre la salud ambiental y del agua, que el agua de toda la comunidad tiene elementos pesados, producto justamente del maltratamiento que se hace en esa planta. Hemos visto con nuestros propios ojos las bolsas que vuelan y contaminan el ambiente de las personas de las personas que allí viven, ellos nos han contado y han relatado ante las autoridades y les han demostrado que inclusive cuando han faenado un animal para su consumo se han encontrado con que tenían bolsas de nylon en su interior. Digo, no lo decimos con desconocimiento, lo decimos por haber estado ahí acompañando a los vecinos, haciendo los reclamos, viendo los estudios ambientales y del agua. Y es lamentable, creemos que se puede hacer otra cosa, creemos que un municipio decidido y organizado, un municipio siempre establece prioridades, no es que no hay plata. Siempre un municipio o cualquier gobierno municipal, provincial, hay plata para unas cosas y menos plata para otras. El rol del Estado y el municipio que nosotros creemos que tiene que estar, esa plata y esas prioridades tienen que estar establecidas en este tipo de cosas. Cuando dice lo de la discapacidad, me voy a tomar un ratito, porque bueno, supongo, por ahí no todos los que me están escuchando me conocen, pero yo soy maestra de educación especial, he trabajado en contacto con la discapacidad más de 33 años en la docencia, he participado del Consejo Municipal de la Discapacidad, mi carácter de supervisora, y hemos peleado por muchas cosas. Juan Domingo fue alumno también de nuestra especialidad y lo conozco personalmente. Claramente, es cierto que en discapacidad muchas veces hemos tenido promesas, pero también es cierto que hemos tenido logros en estos 30, 35 años. El centro de día para personas con discapacidad, una vez terminado su educación primaria y secundaria, que es obligatoria y que hay escuelas para garantizarlo, es una realidad hoy que se peleó en forma conjunta entre docentes, personal de salud. Acá María tienes mucho recuerdo de eso, porque una de las que más batalló para que eso fuera posible fue su mamá, desde el área de salud. El municipio y fundamentalmente los papás, que digamos, porque todos los demás ayudamos, conseguimos información, ideas, pero ese es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando la comunidad se organiza y se pelea en forma conjunta y a lo que nosotros apostamos. No venimos a prometer, nosotros no venimos, nuestro espacio no tiene una estructura partidaria, no tiene dinero, nosotros cuando hablamos con los vecinos le contamos, nosotros no venimos a traerle ni un colchón, ni un inodoro, no podemos, no tenemos esa estructura. ¿Qué tenemos? Muchos años de militancia, mucha experiencia en organizarnos, en trabajar junto con otros, y eso es la única garantía de que las cosas realmente cambian. En los consejos de discapacidad o ahora la mesa de hábitat y vivienda que se creó por ordenanza, solo pueden dar respuestas concretas si hay un un intendente y un consejo deliberante con participación y con toma de decisiones en función de eso. Si no, se convierten solo en comisiones en donde se habla y es casi una cuestión de autoayuda.
Patricia, tengo otra pregunta que tiene un poco que ver con la que te hice anteriormente y con la respuesta también del vecino, del oyente, que es retomar esto de la prioridad de los vecinos, ¿no? En estas encuestas, también en la encuesta del 28 de junio, que es una encuesta que es una vicenalista, con otra óptica y aún así sigue demostrando la necesidad de las condiciones básicas de circulación. O sea, estamos hablando de veredas y calles. ¿Eso es para vos una prioridad política o una muestra de que hay otras cosas, además, digamos, que no se están... Si está esa necesidad, hay muchas otras.
Yo creo que no es la única necesidad. Uh-huh. Por eso, cuando uno asume la intendencia, seguramente llueven las necesidades, uh-huh, porque no es una sola cosa, uh-huh, la que es necesaria. Nosotros vemos que, en realidad... la ciudad necesita una planificación integral y que las dos prioridades más grandes son la falta de acceso a la vivienda y la falta de acceso al empleo. Porque si los vecinos y las vecinas tienen garantizadas esas dos cosas, hay una circulación de dinero que permite, por ejemplo, después contratar a alguien que arregle las calles y que los vecinos puedan contribuir con el pago del arreglo del pavimento. Si los vecinos no tienen ni para pagar sus impuestos, porque no tienen empleo, no pueden acceder a su vivienda, que no es solo que no pueden acceder a una vivienda propia, en este momento es mucho más grave porque no se puede acceder al alquiler de una vivienda digna, porque los sueldos... por primera vez en la Argentina estamos viviendo una situación en donde aún los sueldos en blancos, los sueldos formales no alcanzan para garantizar las condiciones de vivienda digna. Sí. Por eso yo decía que una de las cosas que tiene que pensar el municipio es cómo generar espacios de empleo y si hay. La gente muchas veces tiene respuestas, sabe lo que quiere y lo que sabe hacer. Uh-huh. Un productor, un artesano, un manualero sabe. ¿Qué es lo que se les complica? El acceso a las maquinarias o a los medios de producción y el acceso a la comercialización. En nuestra ciudad no hay, por ejemplo, un mercado. Todos ellos, uh-huh, la venta al aire libre en una zona donde, con el clima que tenemos, ¿cuándo? No sirve, no alcanza.
O no sé.
Podríamos porque, tener, pero sí, pero, o padre, por momentos.
En Trevelin todo el año tenés la feria de artesanos.
Sí, pero en Trevelin también tenés un mercado techado. Sí. Bueno. Que si hace frío tenés la opción de, digo, es un, uh-huh, ejemplo concreto de que sí se puedan sacar. ¿Eso exige un montón de recursos? No, necesita organización y una cabeza pensando junto con la gente qué es lo que realmente se necesita. Porque es cierto... Y vos decís, no se hicieron calles, sin embargo, nuestro centro se hermoseó. Uh-huh. Entonces, en lugar de haber gastado tanto, a lo mejor era hacer cuestiones progresivas, haber empezado por garantizar mejor circulación para todos y todas, y después, en una segunda etapa, hermosear el centro. Uh-huh. Digo, de eso hablamos cuando hablamos de prioridades. Uh-huh.
Bien, Patricia, creemos que ya estamos más o menos, hemos abarcado los temas suficientes. Obviamente que de acá a fin de mes, 15 días más, tendremos la noticia de quién será, a quién habrán elegido para que sea candidato y veremos qué pasa con el adelantamiento de las elecciones. ¿Algo más que quiera agregar?
No, agradecer muchísimo a ustedes el espacio para poder contar nuestras propuestas, no quedarnos solo con el análisis del candidato o la candidata, con qué pasa en las internas nuestras. Uh-huh. Hablamos también de eso porque eso también es importante y que la gente sepa que estamos dispuestos a...
Y que las diferencias también.
Pero lo más importante es eso, que hayan podido escuchar que sí tenemos propuestas, de que no es solo una cuestión de intereses personales.
Uh-huh. Patricia, muchísimas gracias por pasar acá por Trabajo de Hormiga. Patricia Berra, ¿sí? Referente del Instituto Futaleo Fu, que bueno, ya están expresando sus propuestas políticas para lo que será las próximas elecciones a intendentes, sí, que veremos. Mirá, yo agrego, qué fecha serán.
La próxima vez que la tengamos me parece que la vamos a presentar como precandidata. Sí. Tengo esa sensación, no sé por qué.
Claro. Bueno, ojo que acá las mujeres son muy intuitivas en este programa, ¿sí? 20 minutos pasaron de la hora 11, continuamos con mucho más aquí en Trabajo de Hormiga hasta las 11:45.